Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este nuevo recuento informativo correspondiente al día martes 18 de marzo. Qué bueno que volvemos a encontrarnos. Como siempre, un gusto y un honor acompañarles ahí donde quiera que ustedes se encuentren. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y los controles, y en la voz informativa este su servidor, Paul Sfeir. Hoy venimos con abundante información para compartir con todos ustedes, noticias muchas de diferente índole, y por supuesto las presentaciones de nuestras secciones, Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, El Deporte con don Jorge Trilla, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro, y más, mucho, mucho más, en este recuento informativo que comenzamos así, de la siguiente manera. Nuestros titulares. Audiencia Nacional de España niega ciudadanía a dos cubanos por espionaje a favor del régimen de La Habana. Recuerdan al mártir Armando Sosa Fortuny en Santiago de Chile. Respuesta del régimen cubano no evita que la Organización de las Naciones Unidas pida liberación de activistas de derechos humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero informa de la grave situación del transporte público y de ambulancias en zonas rurales de esa región. Mirada al Mundo, AFP, manifestantes en Chile protestan contra la pretendida imposición de crear una nueva constitución. Voz de América. En China la cifra de infectados de coronavirus asciende a más de 72.000, en tanto ya han fallecido cerca de 1.900 personas. Voz de América. Hay 14 estadounidenses infectados del coronavirus D-19 entre los evacuados del crucero en cuarentena frente a las costas de Japón. AFP. La guerra en el noroeste de Siria ha dejado 900.000 desplazados desde el pasado mes de diciembre. Deportes. En el fútbol, el Real Madrid podría estar interesado en adquirir al delantero argentino Lautaro Martínez del Inter de Milán. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, el cubano Joan Moncada de los Medias Blancas de Chicago está confiado en tener una buena temporada. Vamos de inmediato con los detalles de las noticias. Así es, amigos, vamos con las informaciones. La Audiencia Nacional de España confirmó la decisión del Ministerio de Justicia de denegar la nacionalidad española a un matrimonio cubano cuyos nombres no fueron revelados y que residían legalmente en España desde el año 2012 por realizar labores de espionaje a favor de la dictadura cubana. En la sentencia dictada en noviembre pasado detalla que en el año 2014 tanto el matrimonio como su hija solicitaron la nacionalidad española, que le fue denegada a la pareja, pero otorgada a la joven de 15 años. El Centro Nacional de Inteligencia se opuso a que se concediera la nacionalidad al matrimonio, aduciendo razones de seguridad nacional. El informe del Servicio Secreto Español, citado por el tribunal, explica que la ciudadana cubana de 38 años realizaba distintas actuaciones en favor de los oficiales de inteligencia de alto nivel asentados en España, al igual que su marido de 51 años. Según se reveló, hay constancia de su asistencia a reuniones de diferente índole del interés de la inteligencia cubana sobre las que mantiene posteriores reuniones con los oficiales de inteligencia de la isla. Caso que se va agrandando y del que, por supuesto, vamos a ir ofreciéndoles a ustedes más detalles y más informaciones. Y un nutrido grupo de ciudadanos convocados por diversas agrupaciones marcharon el sábado en Santiago de Chile en contra de la propuesta de una nueva constitución, afirmó el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general del Directorio Democrático Cubano. En la marcha, indicó el doctor Boronat, iba un letrero en recordación de Armando Sosa Fortuny, el preso político cubano que más años sufrió en las prisiones del régimen cubano, 43 fueron, casi 44 de hecho, y que encontró la muerte en prisión. El letrero con la frase Armando Sosa Fortuny presente fue portado por miembros de la recién creada agrupación chilena Acción Solidaria Sosa Fortuny, que tiene como objetivo la lucha cívica en contra del comunismo en Chile, añadió Gutiérrez Boronat. Armando Sosa Fortuny se ha convertido en un símbolo viviente dentro de Cuba, en el exilio cubano y en la América Latina completa. Un símbolo de la lucha anticomunista por la libertad y la democracia, afirmó Rubén Olea, coordinador de Acción Solidaria, citado por Gutiérrez Boronat. Rubén Olea recientemente organizó una manifestación en protesta por la muerte de Sosa Fortuny también frente a la embajada del régimen cubano en Santiago de Chile. El doctor Gutiérrez Boronat explicó que la marcha salió a las 12 del día desde el frente de la Escuela Militar en Santiago de Chile, se desplazó hacia el centro de la capital y regresó a su sitio de partida, donde culminó. Y el presidente del movimiento opositor cubano Somos Más, Eliezer Ávila, pidió este domingo la unidad de sus compatriotas dentro y fuera del país y apeló a la fuerza moral de la Unión Europea para que se una a la cruzada frontal contra la dictadura castrista. Ya no hay ninguna esperanza de aperturismo dentro del sistema. Creo que están en su peor momento económico, político, moral y social dentro de Cuba. La crisis es evidente en todos los sectores y han perdido dominio geopolítico en el continente y el mundo, resaltó Ávila en declaraciones a la agencia EFE en España. El disidente, que vive desde hace 2 años en Estados Unidos, estuvo el sábado en Alemania e intervino también en un encuentro con cubanos en la capital española. Me estoy reuniendo con las comunidades cubanas de varios países, explicó, puesto que la isla está viviendo una crisis tan profunda como probablemente nunca antes habíamos visto. Hay un despertar cada vez más grande de las personas dentro de Cuba, cada vez vemos más protestas dando su opinión sin miedo. Vamos a nuestra pausa de esta hora, mis queridos amigos, y regresamos de inmediato al recuento informativo. No se vayan.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El argentino Lautaro Martínez al parecer ha entrado ahora en los planes del Real Madrid de cara a la próxima temporada. El delantero del Inter de Milán de 22 años se mencionó como objetivo del Barcelona, pero los precios de su traspaso son prácticamente imposibles para el club culé. A Lautaro, que es uno de los delanteros del momento en Europa, con 16 goles en 28 partidos, le han informado que el Madrid está dispuesto a pagar su precio de salida de 115 millones de euros. En tanto, el medio deportivo argentino TYC Sports ha informado que el Madrid también habría ofrecido un altísimo contrato a Lautaro para convencerle. En ese caso, llegados a un punto en el cual el jugador se decidiera por el equipo blanco, el Madrid cuenta con jugadores en nómina que podrían interesar al Inter. Pero un problema para su llegada al Real Madrid es que Lautaro aún no tiene pasaporte comunitario europeo y el Madrid ya cuenta con 4 jugadores extracomunitarios, los brasileños Militao, Vinicius, Rodrigo y Reinier. Para solucionar esto, en el Madrid confían en que Vinicius consiga el pasaporte español este verano y que el propio Lautaro, que cumple 2 años en Italia, lo consiga antes de que arranque la temporada. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. En los entrenamientos de primavera del año pasado, el cubano Joan Moncada estaba en una encrucijada. El infielder ambidiestro de los Medias Blancas de Chicago venía de un decepcionante 2018 con un pobre promedio de bateo de 2.35 y con 217 ponches, la mayor cantidad de la Liga Americana. Había preocupación por su rendimiento ante lanzadores zurdos por un promedio de bateo de solo 209 y fue cambiado de segunda a tercera base. Un año después, el cubano se ha establecido como uno de los mejores jugadores jóvenes de la Liga Americana y su equipo espera poder pelear para clasificarse a su primera postemporada en 12 años. «Quiero mejorar en todos los aspectos de mi juego», dijo Moncada en el centro de entrenamiento Camelback Ranch. «Fue un gran paso hacia adelante el año pasado, ahora quiero ir mejorando y disfrutarlo». Moncada jugó bien en la antesala y se destacó al bate en ambos lados del plato. Su promedio fue de 315, el tercero más alto en la Liga Americana, y conectó 25 jonrones. La cantidad de ponches disminuyó, aunque se mantiene alta en 154, pero mejoró desde la derecha con un promedio de bateo de 299 y 500 de slugging ante los zurdos. Moncada fue uno de los primeros en llegar al campamento de entrenamiento y su confianza en el equipo para esta temporada es muy alta. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Interesante la noticia deportiva. Como siempre, como todos los días, tenemos en este recuento informativo para todos ustedes. Pero nosotros a continuación vamos a seguir con las noticias que tienen que ver con Cuba y con el mundo. Y la respuesta que diera el régimen cubano, como siempre, como pasa siempre, como todo el tiempo, no satisfizo a nadie. Naciones Unidas pidió la liberación inmediata de los activistas cubanos de derechos humanos José El Guía Piloto, Iván Amaro Hidalgo y Marvel Mendoza Reyes. Cuestionó las figuras jurídicas del Código Penal de Cuba usadas por el régimen para detener a opositores pacíficos y lamentó que los abogados defensores del caso se subordinen al mismo ministerio que supervisa a los fiscales. Lo hizo después de examinar los argumentos de dos partes, una denuncia presentada por el grupo de derechos humanos Cuban Prisoners Defenders y la respuesta enviada por la dictadura cubana, que no resultó suficiente para justificar las detenciones. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando González Bailant, José Pupo Chaveco y Roilán Zárraga Ferrer, que fueron detenidos junto a su líder José Daniel Ferrer el pasado octubre. La entidad continental informó en su página oficial que tras analizar las alegaciones presentadas por la Alianza Global para la Libertad, determinó que los 3 activistas se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la salud, la vida y la integridad personal están en grave riesgo. La comisión lamentó la falta de respuesta de parte del régimen cubano, que le impide analizar si los alegatos de los solicitantes resultan ser desvirtuados o no. Mis amigos, lo que está ocurriendo en Cuba es algo así como una olla de presión, pero sin válvula. Eso en algún momento va a dar un resultado probablemente inesperado por el régimen, toda vez que el régimen ya está armado de una forma que no oye, no dice, no entiende, no actúa, no comprende, no hace nada. Podríamos decir que prácticamente el régimen en este instante no existe con la grave crisis que tiene, que por cierto ellos mismos han generado, y que solamente el cambio en Cuba espera, ¿saben por quién? Por los cubanos, por la decisión del propio pueblo cubano, la sociedad civil. ¿Usted que me escucha? Bueno, el lema, yo lo tengo clarito, se dice, se llama, se escucha, pa' la calle. Vamos a nuestra nueva pausa, mis queridísimos amigos, y regresamos de inmediato con este recuento informativo. Quédese con nosotros.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Denuncian habitantes de localidades rurales de este municipio de Baracoa las dificultades existentes en la transportación hacia la cabecera de la ciudad. Refieren los mismos que la aglomeración de personas es cual nunca vista en los puntos de recogida, escaseando los autos particulares que se dedicaban a esta labor a raíz de las nuevas regulaciones de precios establecidas por el Ministerio de Transporte, y que los pocos que se atreven a circular han duplicado y triplicado el precio. Tal es el caso de zonas como Jamal, Lumurí, Mosquitero y Maicí, unido a la ausencia casi total de guaguas y vehículos estatales por la falta de combustible, provocando quejas e inconformidad de la población afectada. Argumentan los mismos que otra dificultad existente es la presentada con las ambulancias, pues de las tres existentes en la urbe, a pesar de su disponibilidad, la base del Hospital General tiene la obligación de llamar vía teléfono a la provincia de Guantánamo para ver si ésta autoriza su traslado a la zona donde ha sido solicitada para el traslado de un enfermo o un grave, poniendo en riesgo la vida de pacientes, razones por las que acusan al gobierno local y al Ministerio de Transporte, al ser los responsables de la problemática con la transportación de personas hacia la capital municipal. Reportó desde esta ciudad de Baracoa Randy Caballero Suárez, periodista independiente, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Vamos a ver qué ocurre fuera de las fronteras. Vamos a dar nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo. Un millar de personas se manifestaron el sábado en Chile contra la nueva constitución. El cambio de la Carta Magna, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, es una de las principales demandas de las protestas desatadas el 18 de octubre del año pasado. Las manifestaciones contra una nueva constitución han ido creciendo en las últimas tres semanas. Ocurren a las puertas de la escuela militar en el exclusivo barrio de Las Condes, en el este de Santiago.
Bueno, el voto rechazo es porque rechazamos la violencia con la que se nos impuso. Ojo, siendo una república democrática y creyendo en la democracia, sabíamos nosotros que si el pueblo, que es lo que ellos pretenden representar, hubiesen pedido, lo habrían conseguido.
Yo creo que la constitución puede ser y debe ser modificada para que sea una constitución de todos, pero no de esta manera, no si es que nos ponen una pistola aquí en la 100 para firmar.
El 26 de abril se realizará un plebiscito en Chile en el que se definirá si se realiza o no una nueva constitución. También se fijará si tendrá una conformación mixta que incluya actuales congresistas o solo constituyentes elegidos. Tras cuatro meses del estallido social, han muerto 31 personas y se ha generado una polarización política y social sin precedentes en los últimos 30 años. La campaña electoral para el plebiscito comenzará el próximo 26 de febrero.
China continental registró 98 fallecimientos el lunes, elevando a 1.886 la cifra total de muertes por la epidemia del nuevo coronavirus. Las autoridades sanitarias de la ciudad de Hubei registraron 1.807 nuevos casos de contagio en retroceso con relación a la víspera. La Organización Mundial de la Salud llamó el lunes a interpretar con mucho cuidado ese aparente descenso, ya que podría cambiar si nuevas poblaciones se ven afectadas. La epidemia de COVID-19 en China ha contagiado a más de 72.300 personas y a unas 900 en el extranjero. Pekín, que redobla esfuerzos para contener la epidemia, solicitó a las personas que se han curado del coronavirus que donen sangre para extraer su plasma para tratar a los enfermos. En este momento, creemos que infundir plasma de pacientes recuperados es seguro, efectivo y aceptable para casos agudos. Fuera de China, el mayor foco de infecciones es el crucero Diamond Princess, situado frente a las costas de Yokohama, en Japón, donde se declararon 99 casos nuevos, elevando el total a 454 personas, a pesar de que los pasajeros llevan 14 días confinados en sus camarotes. A medida que crecen las críticas por la gestión de esa crisis por las autoridades japonesas, otros gobiernos anunciaron su intención de evacuar a sus ciudadanos. El primer vuelo estadounidense aterrizó en la base aérea de Travis, en California, el domingo poco antes de la medianoche. Antes del embarque, las autoridades estadounidenses fueron informadas de que 14 de los pasajeros habían contraído la enfermedad del COVID-19. Los infectados viajaron en un área especial de contención. A su llegada, 13 de ellos, considerados como casos de alto riesgo, fueron enviados a un hospital universitario en Omaha, Nebraska, donde se les puso en cuarentena. Otros 40 pasajeros estadounidenses que contrajeron el coronavirus fueron trasladados a hospitales en Japón, según indicó Washington.
Más de 300 estadounidenses rescatados del crucero Diamond Princess en cuarentena en Japón y evacuados en aviones fletados por el Departamento de Estado ya están de regreso en Estados Unidos, donde permanecerán en una nueva cuarentena en bases militares en California y Texas. Hay 14 infectados con el coronavirus COVID-19 entre los trasladados. Funcionarios de salud descubrieron los casos de infección después que los pasajeros desembarcaron e iniciaron el transporte al aeropuerto, pero permitieron que continuaran el viaje colocándolos en aislamiento dentro del avión. Otros 44 estadounidenses infectados en el mismo barco permanecerán en Japón mientras se recuperan. El crucero Diamond Princess, anclado en Yokohama, se convirtió en un foco flotante de contagio del coronavirus COVID-19 desde que comenzó su cuarentena el 5 de febrero. Autoridades japonesas confirmaron este lunes que el barco registró 454 infectados de los 3.700 pasajeros a bordo. Mientras tanto, una pasajera estadounidense de 83 años del crucero Westerdam, al cual se le negó ingreso en 5 países, dio positivo después de su desembarco. Autoridades están tratando de encontrar a los otros pasajeros para realizar nuevos análisis y contener el contagio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El éxodo de sirios que huyen del noroeste del país en guerra no se detiene. La ONU denunció el lunes que unas 900.000 personas habrían sido desplazadas desde el 1 de diciembre, cuando el gobierno de Bashar al-Assad lanzó una ofensiva contra la región de Idlib, el último gran bastión yihadista y rebelde de Siria. Según la ONU, la mayoría de los desplazados son mujeres y niños. Se ven obligados a dormir fuera, con temperaturas gélidas, porque los campos de refugiados están llenos.
Somos desplazados de los campos. Vivíamos aquí en el campo desarmada, pero hubo bombardeos. ¿A dónde vamos a ir? Nosotros y los niños no sabemos a dónde vamos a ir. Nos desplazaron hasta Atareb y nos quedamos allí durante unos 3 meses. Pero después hubo bombardeos de nuevo y los militares parecían avanzar. Ya no podíamos sobrevivir. Si los más ancianos no lo soportan, ¿cómo van a hacerlo los jóvenes? De Atareb nos fuimos al campo de refugiados, pero ayer hubo más bombardeos en el campo.
Por su parte, el presidente sirio Bashar al-Assad se comprometió el lunes a continuar con su ofensiva en el noroeste del país para liberar el último gran bastión en manos de los yihadistas y los rebeldes. Por ahora, el gobierno ha recuperado el control del 70% del territorio sirio. La guerra comenzó en marzo de 2011 con la represión de manifestaciones pacíficas. Desde entonces, ha causado más de 380.000 muertos y forzado a millones de personas a abandonar sus hogares.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Según reportan varias agencias de prensa, el director de la Real Academia de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado, está de visita en Cuba, donde ya se reunió con Miguel Díaz-Canel en medio de los comentarios en las redes sociales acerca de una reciente burrada ortográfica cometida por el impuesto presidente de la República. Yo no sé si el ilustre visitante aprovecharía la reunión para recordarle al mayoral de Raúl Castro que la WR se usa solamente entre vocales, pero sí sé que debiera hacerlo y que de paso, y no contradictoriamente, debiera entregarle un trofeo para toda la entelequia del poder en la isla por la forma en que usan la palabrería más inverecunda a fin de eludir sus responsabilidades, demostrando así no la distinción de usar bien el idioma, sino la más asombrosa fuerza de cara para usar las palabras como escondite. Quien quiera comprobar esto no tiene más que leer la prensa del régimen cualquier día del año. Por ejemplo, en la edición digital de Granma del pasado sábado aparecen, entre otros, estos titulares que a continuación comparto contigo. Dice Miguel Díaz Canel: el enfoque de la victoria es hacer y no justificar los incumplimientos con las limitaciones. Dice Machado Ventura: aprovecharemos cada pulgada de tierra cultivable. Dice el primer ministro Marrero Cruz: en Santiago de Cuba, autoabastecimiento alimentario, soberanía y resistencia. Y cierro con un periodista oficialista, José Llamos Camejo, quien expresa que Cuba no convive con lo mal hecho, pero con apego a los preceptos constitucionales. Dime tú ahora si hay entre tantas zarandajas alguna propuesta de solución real a los problemas que enfrenta la población. Dime si hay entre tantos hojarasca algún dato concreto de mejoría para el país, algo que indique que la coyuntura está llegando a su fin, que es lo que ansían escuchar los cubanos. Todo es igual a una muralla de palabras huecas que erigen los que mandan para esconder sus culpas y su incapacidad ante una realidad que ahoga a la nación. Por eso es que te decía que la Real Academia de la Lengua Española debiera darles un premio por su pericia de ilusionistas de la palabra. Pero claro, me doy cuenta de que como esto implicaría también una absoluta falta de vergüenza, ya se cuidará de hacerlo la venerable institución. Además, ha dicho Baudilio, el filósofo de alacranes, que si se trata de la lengua, lo que tiene que hacer la academia es castigar a los CDR por usarla para el mal. Y vaya, tiene toda la razón.
Y así ponemos punto final a este recuento informativo desde los estudios de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor en la voz informativa, Paul Sfeir. El compromiso volvernos a encontrar mañana bien puntuales en esta Radio República con el deseo de todos los días de que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.